El séptimo podcast. Amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 2 de nuestra temporada número 4. Quien les habla es Tommy Fenili. Y estoy como siempre con mi amigo de toda la vida.
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Contento de estar nuevamente grabando un episodio.
Ya entramos en ritmo, ya estamos como aflojados.
Ya volvimos, ya hicimos la práctica, el ejercicio.
Así es.
Y ya estamos al 100% nuevamente.
Estoy contento porque quienes nos escuchan recibieron muy bien a Hashi.
Sí,
fue gustó la columna.
Recibió mucho cariño Hashi.
Sí, y nosotros nos sentimos muy cómodos haciéndola también. Cosa que está bueno. Cuando uno siente que hace un buen podcast, evidentemente está bueno el podcast.
Exactamente.
Y gracias Hashi por eso.
Ya lo estarán viendo Hashi más seguido.
Más seguido, pero hoy no vamos a estar hablando solo de Hashi. Ya no. Fue suficiente.
Basta. Si no, los protagonistas somos nosotros.
Somos nosotros, Tomás y Tomás.
Exactamente.
Nadie más. Estuvimos en el Bafisi. Este año realmente no fuimos a casi ninguna película.
Sí, yo este año justo me agarró que estuve de vacaciones así, y llegué para la última semana y la verdad que no, esa semana que te estás adaptando de volver de vacaciones, que te querés morir todos los días,
sí.
Y no fui a ninguna.
Yo solamente pude ir a una peli.
Es más, nos acreditamos, yo me acredité como por el séptimo podcast y no fui a buscar ni la credencial.
Ni la credencial.
Quería ir a buscarla solamente para tenerla, pero no va a pasar.
Pasa que fue más temprano este año, me parece, el Bafisi con respecto al año pasado. Creo que el año pasado fue más para fines de abril.
Puede ser, la verdad no.
Me da esa sensación. Pero bueno, los últimos dos años, en la temporada 2 y 3, estuvimos hablando de lo que sucedió en el Bafisi y queríamos, aunque sea, tener una película. Yo fui a ver el viernes pasado en su premier internacional. Nunca me había pasado de ir a ver una película que se estrena internacionalmente acá. Habían elegido el Bafisi, que se llama When She Runs, cuando ella corre, una película, una que cuenta la historia de una corredora, una chica que corre los 400 metros de velocidad. Y bueno, es este...
¿Esa es autobiográfica o no, tipo no, real no, es o es una ficción?
Es ficción, pero está contada de una manera que es una película casi de Linklater, te diría, sin tanto diálogo, con no más de, diría yo, 50, 60 planos en 75 minutos. Son planos muy largos, planos donde se habla poco. Pero bueno, ese es el objetivo de la película, mostrar la rutina de un deportista y todo el sacrificio que tiene que hacer para llegar a ver si tiene chances para estar en los Juegos Olímpicos.
Es claro,
sí, una película muy particular, de un ritmo muy poco comercial, muy poco vendible, pero es interesante. Y es interesante haber visto la película con el director en la misma sala. Eso está, nunca me había pasado.
Sí, a mí me pasó una vez con un documental en el Bafisi, en el anterior.
Es que sí, si pasa es en este tipo de festivales.
Exactamente, sí.
La
sí.
Peli está dirigida por Robert McKeown y Rodrigo Ojeda Beck. Quien estaba era Rodrigo Ojeda Beck, que hablaba un perfecto español, no sé dónde era. Y lo bueno es que una vez que termina la película,
se hacen como un comentario y
sí,
hacen unas preguntas.
Quien quería le hacía preguntas.
Eso es interesante.
Eso está bueno.
Es de California, Estados Unidos.
El tipo, mira, sí. Muy bueno, sí, está cerquita de México. Tenía algunas cosas mexicanas cuando hablaba. Pero realmente, más allá de si la peli gusta o no, se entiende que hay una búsqueda y hay una impronta de alguien que está dirigiendo y escribiendo ese guión. Se hizo con 2 pesos con 50, literal, o sea, el tipo nos contó lo económica que fue hacer la película, cómo la fue escribiendo. Es interesante ver siempre esos métodos y cómo labura cada guionista o cada director. Así que When She Runs no tiene, mirá, no hay ni pósters en Google para
sí,
buscar
sí, yo
una
vi,
imagen.
Encontré, como... uno, encontré uno solo recién, pero sí. Es como así un póster. Uno solo ahí, nada mirá, más.
Yo tengo, hay una página que se llama Letterboxd. Bueno, sí. Quien quiera usarla, bienvenido a ese mundo porque está buenísima. Que es como una especie de guía de las películas que uno va viendo por día, donde puedes crear tus propias listas y tener como tu calendario de lo que vas viendo. Yo agregué esta película, When She Runs, y no tiene ni póster. En una página que suelen estar todos los
sí,
posters.
Sí, sí, que es la primera que se dedica a eso, a sí, tener películas.
Sí, sí, sí. Sí. Así que las entradas acerca de esta peli son casi mínimas. Imagino que tendrá alguna especie de estreno después Se hará como... No, acá en el país no creo que se estrene ningún cine acá porque es inviable. Pero bueno, eso fue lo que vi en el Bafisi. Y quería comentar el tema este de La Flor, esta película que ganó la competencia internacional, una película argentina. La película argentina más larga de la historia. Son 13 horas, creo. 12
sí,
horas.
Sí, sí. No sé cuánto es exactamente. 14 horas.
14 horas, mira.
Que la dieron en 3 o 4 veces. La dan.
Son 3 partes. Como claro. Que diga una de 4, una de 6 y una de 4. Ahí está. Así está distribuido. Es una experiencia bastante llamativa.
Sí, ya así, a priori que sean 14 horas, ¿no? Es como medio fuerte.
Sí, no sé si resistiría. Village, los cines Village, que si quieren darnos entradas podrían, prometieron que a la ganadora de la competencia internacional la iban a estrenar comercialmente 2 semanas. ¿Cómo van a hacer? No sé.
Y en 3 partes.
Sí, pero es como muy jodido.
Sí, les recabió.
Les recabió.
Es como el dueño de Noblex que ha dicho que si Argentina... Y estuvo ahí.
Lo mismo, casi. Transpiraron. Sí. En este caso se hizo realidad el
claro,
tema de... Bueno,
exactamente.
Era medio cantado. Según dicen, está buenísima la película. Así que nos quedamos con quizás un poco de las ganas de verla.
Sí, me gustaría verla. Me gustaría verla, pero son 14 horas. Es como medio complicado.
Es como que necesitas alinearlo. Un mes para verla, más o menos.
Un fin de semana, no, un fin de semana entero dedicado a eso.
Dedicado puramente a eso. No puedes hacer otra cosa.
El viernes llegás del laburo, ves 2 horas, cocinás, comés, ves 2 horas.
Claro, porque encima cada una de sus partes es muy larga.
Y sí, estamos hablando de partes de casi 4 horas. 4, 8, 16.
Sí, 4.
No, 3 horas y media.
Son 4, 6 y 4.
Claro.
O sea, es ver Érase una vez en América 4 veces y 3 veces, perdón, y 2 horas más.
Sí. Es ver 2 veces toda la saga del Señor de los Anillos.
Sí. O 2 veces todo El Padrino.
Claro.
Bueno, así podemos estar.
Sí, con películas que sumen.
¿Cuántas películas de Marvel hacen La Flor? 10 películas de Marvel, más o menos.
Ninguna, creo, porque creo que La Flor debe ser un poco más.
Está bien, pero...
Pero sí, la tenía vista, la había escuchado hace un tiempo antes.
Es que viene haciendo ruido ya.
Haciendo ruido, pero... Vamos a ver, la voy a ver, la voy a buscar y le voy a dar una oportunidad porque la verdad me interesa.
Sí, en algún momento va a ser alguna experiencia que vamos a vivir.
Sí, aparte es medio como hito en la historia del cine argentino.
Sí, claro. Bueno, hasta acá Bafisi, entonces.
Cerramos Bafisi.
No podemos robar más.
No podemos robar más porque ya no tengo más para decirte.
¿Con qué seguimos? Tenemos, ¿querés que yo tire 3 recomendaciones o no? Y después vamos a los platos más fuertes.
Dale.
¿Te parece que hacemos así? Netflix este año medio que se dedicó a estrenar películas de ciencia ficción, películas sci-fi. Arrancó estrenando The Cloverfield Paradox, que llegó a nosotros de un día para el otro, sin previo aviso. Después estrenaron Annihilation, que era una peli que nos generaba muchas expectativas porque estaba dirigida por Alex Garland, que es el mismo director de Ex Machina. Y la semana pasada, o hace 2 semanas, sacó una que se llama The Titan, con este actor que se llama Sam Worthington, que está en Avatar. Y me es muy llamativo el altibajo que tiene Netflix en cuanto a calidad de películas. The Cloverfield Paradox es malísima, Annihilation está buenísima y The Titan es muy mala también. Entonces es como, no entiendo cuál es el criterio a veces.
Para elegir las cosas.
Para elegir, claro, qué cosas producir y qué no.
Pasa que para mí es como en el volumen pasa. O sea, dicen, agarra, para mí Netflix dice, vamos a hacer estos 100 guiones.
Sí.
Y algo pasa. De los 100, 25 son malos y pasan.
Sí, pero no es que son, pero... malísimos.
Claro, no las vi, pero...
Es que son malísimas.
De con Titan, ganas, malas con ganas.
Malas con ganas. Y son pelis que tienen buen presupuesto.
Titan, que es una que hacen como un experimento.
Sí, tienen que ir, cambiar de planeta. Esa
sí,
historia
sí,
ya contamos.
Vi un trailer, sí, no,
es como que
pésima.
Se hace un superhumano.
Sí, no, pésimo. No sé qué da en Netflix.
Es Netflix. No sé si, o sea, está en Netflix, estrenó en Netflix. No sé si Netflix la produjo en un 100% o si compra los derechos y la distribuye. Sí. No sé cómo funciona eso muy bien a veces, pero... Me llama mucho la atención que, por ejemplo, Annihilation, esa película filosófica con una ciencia ficción pura, bien armada, bien escrita, bien contada, que te puede gustar o no, pero está bien, es una buena película, y después pasás en el mismo género algo sumamente descartable.
Pésimo.
Es raro ese criterio que tienen. Pero quería decir ese apartado del sci-fi de Netflix, cómo puede fallar o cómo puede ser excelente.
Sí, a ver, la ciencia ficción muchas veces pasa que tenés que... renunciar a un par de cosas como para que sea creíble, siempre y cuando la historia valga la pena. A mí me pasó ahora, quise empezar a ver Perdidos en el Espacio, este remake que está haciendo Netflix de la serie.
No sabía, mira.
Y también deja bastante que desear. No sé. Es complicado, es un género complicado.
Okay, encima, ahora van a estrenar nuevo la Casa de Papel que me tiene.
Las pelotas...
¿Vos la viste? No,
no, no. No, no.
Estoy
no.
Hasta acá de la Casa de Papel.
Y no la voy a ver.
Hasta acá.
O sea, no importa, me decís, che, es mejor que Breaking Bad y no la voy a ver porque ya está, me estoy harto de la Casa de Papel.
Estoy cansado.
Sí, cansadísimo. Basta de la Casa de Papel.
Y cansado de Netflix un poco.
Hay tatuajes de la Casa de Papel.
Bah, no, por Dios.
Déjame. O sea, vos sabés... Hay gente que se tatuó que la Casa de Papel.
Es que hay gente que es como...
Sí, que tiene también a Eleven tatuado de ese mismo tipo.
Sí, son gente con problemas, quizás.
Sí, es probable.
Pero si estás escuchando que tienes un tatuaje de Eleven, prefiero que tengas un tatuaje de Eleven a de la Casa de Papel, de la máscara esa.
Sí, pero ninguno de los dos.
Ninguno de los dos da para tatuártelo.
O sea, recién ahora eso es tiempo seguro para hacer un tatuaje de... Mi pobre angelito para mí. Tiene que pasar como un tiempo.
Lo tendrías a Macaulay Culkin.
Pero me refiero, tiene que haber 10, 15 años.
20 más, sí, claro.
Para que, mínimo para justificar un tatuaje de una película.
Sí.
Desde que se estrenó.
Vos sabés que yo a veces tengo ganas, como decir, me voy a hacer algún tatuaje de alguna peli. Por ejemplo, pasa que yo no me puedo hacer un tatuaje de Pulp Fiction porque todo el mundo tiene un tatuaje de Pulp Fiction.
Sí.
Entonces es como...
Y no está tan buena.
Bueno, eso lo opinas vos, para mí sí. Si quieren ir al podcast de Pulp Fiction, donde hablamos de esto, están, lo buscan ahí en nuestro feed. Pero bueno, pasemos
a las películas que sí dedicamos tiempo.
Sí, y las vimos los dos.
Y las vimos los dos, exactamente.
Responsablemente.
Responsablemente como dos adultos podcasteros.
Ahí está, arrancamos con...
You Were Never Really Here, una película estrenada en realidad. Tiene fecha de estreno en 2017, pero porque en realidad se estrenó en Cannes.
Sí.
Y se estrenó oficialmente ahora el 20 de abril o a fines de abril.
¿Pero llegó acá a los cines de acá o en Estados Unidos?
No, en Estados Unidos. No creo que llegue a los cines de acá.
Dudo mucho, la verdad.
Película protagonizada por Joaquín Phoenix, que cada vez que veo una película de él me va cayendo mejor. O sea, antes no sé si me caía muy bien.
A mí siempre me cayó bien.
A mí como que me da un poco de bronca. Pero creo que estos personajes como que lo van mejorando a él.
¿Sí?
Como,
¿te parece?
Como actor. Sí. Y me gustó mucho el trabajo que hizo el chabón en esta película.
Sí, es como que deja todo. Da todo por este papel, el tipo.
Sí, 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 sí. La película está trata de un ex agente del FBI que se dedica o es contratado como para rescatar niñas víctimas de la trata.
Sí, no, es horrible esa realidad en la que vive el tipo.
Sí, sí, sí.
Es admirable lo que hace.
Pero a su vez...
Es muy fuerte.
Muy fuerte y sí, la verdad a mí me gustó la película mucho en sentido... Cómo está realizada. Uh-huh. En sí la película es rara. O sea, nivel trama, todo es raro. El conflicto, es todo raro. Es como que en muchos momentos estás viendo como diciendo, che, ¿qué onda?
De hecho, si no me confundo, tenía una especie de juego de líneas temporales, como que no sabes qué estás viendo.
Sí, es medio un quilombo. Es una película de una hora y media y que se te hace un poquito larga.
Sí, sí,
a mí como que en un momento me costó... Es más, cosa que no suelo hacer en películas, que es volver un poquito para atrás y decir, ¿para qué pasó?
¿Qué pasó?
Y lo volvés a analizar. Más allá de eso, creo que la parte cómo está realizada me encantó. Me gustó mucho cómo está la fotografía, el laburo de él como actoral de él, me parece que es muy bueno.
Sí. El de la nena también es muy bueno.
Y me parece que si es una película bastante cerradita dentro de lo que es raro, ¿no? Es bastante parejita.
Sí, a mí me llamó mucho la atención la ambigüedad que tiene la película, porque es como, es re cruda, pero tampoco es tan explícita. No es que te muestran una cabeza siendo explotada.
Sí.
Es como lo suficientemente cruda y sutil al mismo tiempo.
Sí, tal cual. No requiere mostrarte toda la violencia para que la entiendas.
Sí, claro.
Creo que la escena clave, una de las escenas que más me llamó la atención de esa sutileza, es cuando entra a la mansión esta.
Sí.
Que viste, lo van mostrando por las cámaras de seguridad y como que van haciendo el circuito y van viendo lo que tenés que ver y nada más.
Sí.
Pero así todo ves que Chabón es un sacado.
Es un sacado. Y a mí me pasó algo cuando la terminé de ver, es como que terminé triste. Es una película bastante tristona. Es como muy deprimente. La vida del tipo no es
Vida todo el mambo que feliz. Tiene él, digamos, de su infancia.
Sí.
La verdad es una película interesante que tampoco quiero hablar mucho más y spoilear porque me parece que es interesante de ver.
Sí, claro. Vale la pena sacar tus propias conclusiones a medida que vas viendo la historia.
Y después si la entendés, avísame así.
No, un mensaje.
Está bien, y
¿qué
me
significaba?
Claro, tal cual. Me pareció muy interesante a mí la peli. Me gustó.
Desde acá la probamos entonces.
Sí, 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 recomendada.
Bueno, entonces si te parece, vamos a un corte.
Y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, acá estamos después de un respiro, después de un vaso de agua.
Exacto, hace mucho calor.
Para volver a hablar. Sí, está como basta de este calor, boludo.
Yo ya me veo en julio en Bermudas, ¿entendés?
Me mato, yo te juro que me mato.
Como que pará, ya está.
Y encima,
no jodamos.
Tengo que montar algo acá en mi departamento.
En mis departamentos.
En mis departamentos, porque ahora estamos en el de zona sur.
En el estudio.
En el estudio, claro. No tengo aire porque no se puede usar el aire, porque no hay luz y es como la puta madre.
Somos África.
Somos súper África, boludo.
Pero bueno, sigamos con lo que nos junta acá, que es el cine. Y vamos a estar hablando ahora de un estreno que ya en realidad pasó un poquito.
Dos semanas.
Pero bueno, vale la pena hablarlo. Sí. A Quiet Place. Película.
Un lugar tranquilo aquí, creo.
No, Quiet Place.
No jodamos.
Película de John Krasinski, más conocido como Jim. Te amamos, Jim, desde siempre.
Abro el paréntesis acá. Vos sos un gran fan de The Office. Yo no lo era porque nunca la había visto. Y hace 10 días con Sofía tomamos la decisión de arrancarla. Y mejoró mis días en un 75%.
¿Viste? Si me hubieses hecho caso hace 5 años atrás, 6 años atrás.
Sí.
Pero bueno, te tenías razón, Tommy, estuve mal, no te hice caso.
Por eso te estoy diciendo.
Listo.
Entré recién ahora y te pido perdón por no haberlo hecho antes.
Me gusta que sea público el perdón.
Sí, lo quiero hacer público.
Gracias, me lo merezco.
Pero bueno, estoy contento de haber arrancado The Office y no puedo creer que medio que empezamos The Office gracias a Quiet Place, cuando leímos quién era John Krasinski, dijimos, ah, bueno, es Jim de The Office. Medio que uno lo ubica, porque The Office está como en la cultura popular, está lleno de memes, está lleno de gifs.
Sí, aparte como que John Krasinski, como que a su vez también siguió apareciendo en algunas cosas, no muy buenas en general,
sí.
Pero tiene como, se le conoce la cara.
Sí.
Como actor.
Sí. De hecho,
y sumado a también, ¿no?, Emily Blunt, que es su esposa en la vida real y su esposa en la ficción.
Sí. El tipo había dirigido alguna que otra película. Me da la sensación que eran más tipo comedias románticas. Yo por solo ver los afiches.
Solo prejuicio.
Sí, porque vos ves los afiches y un afiche de una comedia romántica. Y después, no sé cómo termina en esta peli. Creo que la escribe él con alguien más. Pero es como, bueno, empecemos a seguir a John Krasinski en todo lo que empieza a dirigir porque está buenísimo.
Sí, la verdad que es una gran película, una gran sorpresa. Yo cuando vi el tráiler hace un tiempito, el avance, me pareció copado, estaba bien, muy bien hecho el tráiler, te enganchaba de una. Y me parece que es una película que logra el cometido de hacerte sufrir.
La pasás
la hora y media que dura, la pasás como el orto.
Sí.
Pero salís contento porque decís que viva el cine.
Que viva el cine, claro. Aguante, o sea, para eso vamos al cine. Y hablando de ir al cine, es una película que merece y
merece
vale la pena ser vista en una sala. ¿Por qué? Porque está, prácticamente es todo en silencio y hay un laburo.
Sí, igual yo también cuando la veía analizaba, no hay diálogos, pero hay un laburo de diseño de sonido.
No, bueno,
que
eso
tenés
voy,
los
claro.
huevos en la garganta a los mal. 90 minutos. Yo la pasé mal, o sea, fue como...
¿La pasás mal?
Ey, basta.
Pará un poco, Krasinski, Jim,
claro,
¿qué pasa?
Sí,
Jim, vos
sí,
era divertido.
Mirá cámara, hacemos una carita, ¿entendés? Como, claro, tal cual. La carita de Jim. La carita de Jim, porque me estoy pasando muy mal.
Decime que es un chiste, tal
sí,
claro.
Aparte, es una hora y media donde creo que realmente debe haber menos de 10 líneas de diálogo en el total de la película.
Sí. Ponele, sí.
Con
sí,
toda
sí.
la furia.
Habla en el momento... Hay spoilers, perdón, pero va a haber spoilers. En el momento que están en la catarata, que no hablan tanto, medio que te explican la película. O sea, esa escena sirve para entender por qué en algunos lugares estos motos
sí,
no van.
Sí.
Después habla con ella cuando están en una especie de...
De búnker.
Sí, de búnker. Y no más. Un par de gritos y punto. Estoy contento que en la sala respetaron el silencio. Este tipo de películas, verla un viernes a la noche como la vi yo, por ejemplo, es como medio suicida porque
sí,
hay gente que va a comer pochoclo
sí.
y son ruidosos. ¿Y no pasó?
Sí, a mí me hizo acordar un poco al clima que me generó Buried, ¿es?
Sí, la de Ryan Reynolds.
La de Ryan Reynolds que está enterrado.
Claustrofóbica a morir esa película.
Uf, esa en el cine también.
La padeces. Yo la vi en cine también.
Pero bueno, me hizo acordar un poco a eso. A la misma, una propuesta similar, por lo menos, al generarte una sensación mucho más grande más allá de la trama de la película, hay una tensión permanente. Uh-huh. Y la verdad, también es, me parece como que es un gran acierto a nivel actoral de todos los personajes.
Están todos muy bien.
No es fácil interpretar un personaje que no puede hablar, creo sí, yo, claro. Porque es la herramienta número uno que tenemos todos para comunicarnos.
Sí.
Entonces creo que sacándole eso suma un desafío a los actores que me parece que están todos muy a la altura. Uh-huh. Y es un peliculón para mí.
Es un peliculón. ¿Sabías que la nena es sordomuda real?
Ah, mira, no sabía.
Es la única actriz que sufre de no poder hablar ni escuchar. Y el resto es todo, bueno, sí, obviamente actuaciones. Pero estuve viendo algunos videos del detrás de escena de cómo se manejaban y está buenísimo ver la interacción que tenían.
Voy a buscarlo después, porque la verdad me gustó mucho la película. Y es un ejemplo de estas películas que con 2 pesos, ¿no? O sea, un presupuesto bajo.
¿Cuál es el presupuesto?
17 millones de dólares.
Muy bajo para hacer una película.
Tenemos en cuenta que también los dos personajes, el director y todo, director, guionista y todo, es el actor principal y su esposa. No creo que haya cobrado tanto por hacer...
No, vos sabías que él no la tenía pensada ella. Él le muestra el guión, como, claro, che, mi amor,
mirá esto,
lo que acabo de escribir. Y ella le dijo, bueno, lo quiero yo.
Sí, yo escuché que el chabón quería castear otra persona, pero está bien.
Y sí, aparte es Emily Blunt, que es una actriz con mucho nombre. Ahora va a ser de Mary Poppins, digo.
Claro, por eso digo, suma mucho. Y bueno, pero fíjate que la relación, que es 17 palos de gasto de realización y lleva recaudado casi 200 millones de dólares.
Sí, juntó más que Ready Player One en el mismo tiempo, casi, o en una semana más o en una semana menos.
Fue como, aparte, medio inesperada. O sea, no era una película que tenía mucho trabajo de prensa, de marketing, uh-huh, como para que, digamos, no había mucho.
Yo no había visto ni el tráiler.
Yo había visto el tráiler medio de casualidad, sí, hace un tiempito. Y me parecía excelente el tema del silencio y el tachar el no hablar, el no diálogo.
Sí.
Eso me parecía muy interesante como para explorar la idea.
Sí.
Y la verdad que la llevan muy bien a cabo.
Sí, hay algunas decisiones, no decisiones, algunas explicaciones de la película que quizás me parecieron un tanto vagas. No sé, el descubrir que los monstruos estos sufren del acople quizás era algo que podrían haber descubierto antes, pero... Está tan bien todo armado que está bien, te lo permito, tenés licencia como para que tengas algún bache argumental que no sea del todo perfecto.
Es que se puede hasta justificar, creo yo, siendo la nena sordomuda, también como que puede ser que no le diera tanta, que se preocupara más por la molestia que le generaba a ella que lo que le generaba a estos monstruos. Pasa, sí. Se puede, sí, no, en ningún momento yo sentí un ruido de decir...
No es que dije, che, ¿qué onda esto? No así, pero después la pensás y hay un par de cositas que decís, bueno, esto quizás no cierra por todos lados, pero digo, está tan bien realizada, está tan bien dirigida, tan bien escrita, que bueno, listo, es cine y le perdonás que tenga cosas incoherentes, que no cierren, pero...
¿Sabes que Michael Bay es uno de los productores?
Sí, lo había leído el otro día.
Sorpresa.
Y bueno, cada tanto algo bueno hace el tipo, ¿no?
Capo. Pearl Harbor, papá.
Pearl Harbor, Armagedón, The Rock. La Roca es la mejor película de Michael Bay.
Probablemente. Y Pearl Harbor la segunda.
No, Armagedón es mejor, boludo. Armagedón es un película.
Yo soy muy fanático de Pearl Harbor. Como que me ves un tatuaje. Creo que cuando cumple 20 años me ves un tatuaje de
Pearl Harbor. Fue la primera película que vi en un...
En 5.1.
En 5.1, sí. Y te volés loco, ¿eh?
Y creo que por eso la quiero
tanto. Te volés loco, sí. Lo había visto en lo de mi tío, que se había comprado un 5.1 de concha la lora, así, derecho. Mi hijo venía a ver esta película. Yo era muy chiquito, no entendía si era una buena o una mala película, sí, pero el sonido era como, che,
te pasaban los aviones,
salen por acá y, sí. Y golpean desde el otro lado. ¿Qué onda?
Muy interesante.
Buenísimo. Eso está bien, sí. Pero sigamos con A Quiet Place, con nuestro querido Jim.
Exactamente. Creo que es lo que decías vos del argumento. Creo que parte de la épica de la película está en que Jim termine en ese grito antes de que descubran que la acople les hace algo.
Sí.
Me parece que... Lo que me pareció terrible fue la parte del bebé. Cómo tenerlo con la mascarita esa, con encerrar en una caja, es como...
Es muy fuerte.
No tengas un pibe.
Sí, es como...
Pensala.
Esas son las decisiones de los guiones de justo queda embarazada cuando pasan estas cosas.
Pero aparte estamos viendo que te dicen día 370 y pico, 400 y pico. O sea, esto empezó hace un año, menos de 2 años.
Sí.
Entonces... Tener un poco para aguantar.
Para un poco, claro. No lo hagas, maestro.
No la pudras tanto.
Esperá encontrar.
Llora, ¿no? El nene.
Sí, claro, no.
Toda esa escena de la que ella rompe bolsa, desde que rompe bolsa hasta que
se clava el clavo.
No, en el momento del
clavo. La bañera, no, por Dios.
Aparte, el momento del clavo es que decís, ay, Dios.
La pasás muy mal, boludo.
Sí, mal.
Y aparte vos sos con esto, lo que pasa en el cine. ¿Sabés que ese clavo está ahí? Estás esperando, bueno, a ver quién se lo va
aparte
a clavar.
Aparte te lo muestran antes.
Claro.
Yo pensé que se lo iba a clavar la nena.
Sí.
Pero después dije, no es sordomudo. O sea,
claro, no, sí.
Por más que quiera.
No, está, en el momento que se lo clava es como todo lo malo que te puede pasar, te pasa y es
aparte,
tremendo.
Aparte,
¿sabés
qué feo meterte un
clavo así? No. La pasás como el culo.
Sí.
Otra parte que me causó mucha claustrofobia es la parte del granero, que se hunden en los granos.
Uf.
Ay, por Dios, boludo, es como que es arena movediza.
Mal.
Es tremendo.
Sí, cuando se mete el bicho también.
No, la pasas muy mal. Y bueno, después la muerte de Jim, heroica. Ese desahogo, ese grito. Bueno, voy a morir, pero estoy hablando. Por lo menos grito y me...
Buen grito, pega.
Zarpado grito. Y está muy bien cómo concluye su relación con la hija. Que es típico esto de los chicos, que mi papá no me quiere tanto.
Claro,
por
porque
tal
se,
cosa.
Porque la chica se recrimina en lo que pasa al principio, que es esto de darle el muñeco y el que otro nenito tonto agarre las pilas y haga ruido. Como que se recrimina a la muerte de su hermanito.
Y el mi papá no me lo perdona. Y no, nada que ver. Es el padre y la quiere y la ama. Y ese final es bastante desgarrador. Dijiste lo del hermanito, el bebé que muere. Boludo, eso es tremendo.
Aparte,
nunca me imaginé que en los primeros 10 minutos, 7
minutos.
5 minutos,
sí.
Iban a matar al bebé de la familia. Quizás, bueno, esto de guión es un poco raro que sea el último a la fila y como que lo dejen caminar tranquilo, solo.
No, bueno, pero yo creo que...
Pero funciona bárbaro, boludo.
Sí, no, está espectacular. Y aparte te pone ya de movida. No es joda esto, no es que hacemos silencio por precaución. Los chavos, los bichos estos escuchan posta y nos matan.
Claro, y hasta ese momento no sabes cuál es la amenaza tampoco. No sabes por qué.
Sí, no sabes por qué hay silencio.
Está muy bien contado. Bueno, toda la escena inicial es un supermercado, una farmacia, no sé bien qué es.
Hasta las pastillas agarrándolas despacito.
Es espectacular, es como para dar en una clase, ver cómo usa los planos, cómo se aprovecha el silencio.
La nenita corriendo descalza.
Claro, que no entendés si es la hija.
Sí, que medio se miran raro en un momento.
Sí. Es buenísima. La verdad que es un placer ver pelis así. Y entra en este grupo que hablamos siempre de películas de terror de los últimos años que valen la pena.
Que valen la pena y que muestran que muchas veces no es guita lo que hace falta.
No, es tener una buena idea.
20 millones de dólares, ¿no?
No, bueno, está bien, pero no es guita para la mente del cine.
Exacto.
Igual, por ejemplo, es un poco más cara que The Witch o Get Out.
Sí, bueno, pero...
Pero siguen...
siguen el mismo lineamiento. Siguen siendo películas de bajo presupuesto.
Sí, claro. Yo, si no te acordás mal, hace 2 años no veía películas de terror. Está bueno que haya entrado en el género. Y ahora
y es un
me gusta
muy
y
entretenido.
La disfruto. No veo todas. O sea, no voy a ir a ver La Purga 22, pero...
No, pero porque todo este terror que estamos hablando de Get Out, no sé, Don't Breathe.
Don't Breathe es bueno también.
Todas esas son películas como de un terror más...
It Follows,
The Witch... Es un terror distinto.
Sí.
No es un slasher o algo así que es mega violento. No es Viernes 13, que a mí me gusta, también tiene sus cosas, pero es distinto.
Sí.
Es un poco más complejo. Es como una pequeña evolución del género, que es más interesante.
No viven del jumpscare, digo, no están para eso. Hay jumpscare, esta peli tiene...
Sí, pero no tiene tanto.
Uno, dos, digo, pero son como necesarios a veces. En el género tiene que tener un poquitito de eso como para causarle quizás algún sobresalto más fuerte a quien está mirando. Pero yo siempre insisto que las películas para mí de terror son las que te hacen pasar un mal momento. Que no estás cómodo. No necesariamente estar con miedo.
No, es que es raro tener miedo. Yo creo que nunca tuve miedo viendo una película. Ninguna película me generó miedo.
A mí El Exorcista me generó miedo, por ejemplo. Miedo, ¿eh? Como,
no,
tengo miedo.
No, a mí nunca me pasó. Sí de esto, de decir, la estoy pasando como el orto.
Sí.
Pero bueno, es lo que vine a buscar.
Sí, claro, obvio. Estás entrando
como,
en ese juego.
Es como raro porque estás contento de pasarla como el orto, ¿entendés?
Sí, es bueno. Es como un buen síntoma de la película.
Exactamente,
que lo
haces
mal.
Exactamente. Así que bueno.
El mundo, ¿no?
Sí, no podemos quedarnos con todo. Lo que sí podemos decir es que ya dijimos todo lo que teníamos que decir sobre esta película. Y no queremos dejar pasar la oportunidad, antes del cierre de este episodio,
sí,
de contarles que estamos empezando una nueva etapa en el séptimo.
Me voy.
Se va Tommy.
No,
no, mentira.
Chiste.
hay gente llorando, ¿viste?
¡No, cómo! ¡No! Se suicidó un chico en Japón, por
sí,
esto.
Sí, sí, siempre, pero pasa que en Japón se suicida muy fácil.
Por cualquier boludez. Sí, son sí. tantos que como es,
bueno, en claro. Japón no son tantos, no confundas con
son,
China.
Son muchos, en Japón son muchos igual.
No confundas.
Yo te voy a buscar la población.
Busquemoslo mientras que yo cuento lo importante.
Vos contás, yo te busco la población en Japón.
Estamos empezando nuestra página de Patreon, después de casi, sí, más de 3 años haciendo podcast, haciendo 150 episodios más o menos es lo que llevamos.
Son muchos, en serio. Es una guita de mierda. Hay 127 millones.
Brasil tiene
son...
200
bueno,
millones.
Está bien, pero Brasil es gigante.
Pero bueno, bro. Me cortaste lo importante, la inspiración. Estamos empezando nuestra página de Patreon. Después de 150 podcasts, después de tantos de estos años haciéndolo, queremos crear un momento correcto para poder empezar esto. Como porque queremos mejorar y...
seguir creciendo.
Sí, seguir creciendo. Mejorar el contenido, hacer más contenido... Y lamentablemente hay una pata económica que es necesaria cubrir. Y bueno, estaría bueno que al que pueda, el que quiera de nuestros oyentes, que pueda participar ahí. Y si nos quiere dar una mano, será bienvenido y agradecido. Pueden entrar en la página, que es patreon.com/séptimo podcast. Ahí van a tener todos los rewards, todo lo que estamos ofreciendo para poder, para que quien quiera aportar. A nuestro podcast.
Sí, parece que no, pero hacer un podcast conlleva comprar un equipo que es caro,
sí.
Equiparse, ir al cine responsablemente todas las semanas, y también hay mucho gasto de publicidad que uno no lo ve, pero
exacto.
El hacer con, si querés que tu podcast sea escuchado, un poco de publicidad tenés que poner. Y
sí, sí, son costos fijos que los venimos afrontando nosotros hace mucho tiempo. Los vamos a seguir afrontando, no es que si el Patreon no va, pero la verdad estaría bueno aliviar y que nos dé un poco de espalda para generar más contenido y hacer más cosas como la que estamos haciendo con Hashi, por ejemplo, y darnos el espacio para poder hacerlo.
Sí, porque Hashi tiene mucha plata.
Exactamente, es caro.
Es caro.
Patreon.com/séptimo podcast. Bienvenidos sean los aportes de quien quiera.
Sí, sí, sí.
Serán muy queridos.
Ya anticipamos las gracias por las dudas.
Exactamente.
Y nos vamos a estar viendo en el estreno del año.
Ay, por Dios.
El sábado probablemente esté en nuestro podcast de Avengers Infinity Wars. Ya tenemos nuestra Infinity War, no Wars. Ya tenemos nuestras anticipadas. El jueves a las 22:30 tenemos una cita en el cine Hobbits de Temperley. Así que no puedo más. Te juro que pocas veces sentí tanta ansiedad por ver una película.
¿Y Johnny?
¿Y Johnny?
A mí creo que hace mucho que no pasaba con películas. Yo siempre lo digo, como que no espero las películas de Marvel ni de superhéroes.
Sí, pero esta.
Infinity War sí.
Esta, aparte, tiene los trailers más maligeros del mundo.
Todo,
boludo.
Sí, la entendieron todo.
Saben hacer todo también.
Sí, entendieron todo.
Espero que la peli esté buena, sea digna y esté a la altura de lo que nosotros
esperamos. De la manija que tenemos.
Seguro que sí.
Así que bueno, será hasta el próximo episodio, que será Infinity War.
Lately I've been seeing things. Belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret. One of those games you're gonna lose, but you want. Now it's getting dark.